buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estaréis escuchándonos, viéndonos, pero aquí estamos una semana más para hablar de cine y de series. En este caso, de cine. Aquí estamos Carlos Lecegui, Alex Prado, Andoni Delgado y yo, Sandra Flores, para hablaros esta semana. Mis compañeros dicen que esta semana la dedicamos a hablar de cine clásico. Yo a esta sección la llamo Vamos a putear a Sandra.
Pues nada, hola.
Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal?
Se llama culturizarte en el mundo del cine.
Exactamente.
Yo a esta sección la llamo ¿Cómo podemos putear a Sandra haciéndola ver pelis del año de la castaña?
Bueno, del año de la castaña estaba viva. Es decir, tampoco estará viva. A ver.
Bueno, es verdad que esta semana la película que me han escogido no es tan antigua. No. Es del 94.
94. Sí. Estábamos entre una de 1939 y otra del 94. Creo que hemos sido benevolentes, ¿eh?
Sí.
Vamos a empezar por el principio, porque es que cada cierto tiempo, pues seguramente pues hablaremos de una película clásica, entre comillas, sin clásico. Saber muy bien lo que es clásico, pero bueno.
Exactamente. Que se ha convertido un poquito en historia del cine, ¿no? Aunque sea más reciente, puede ser clásica, digámoslo así.
Bueno.
Bueno, esta es de culto, en el fondo.
Sí, es una película de culto, desde luego.
Es un clásico del cine, claro. Es que la diferencia entre película clásica y clásico del cine es hay una gran diferencia.
Vale, entonces sí. Esta es una película clásica del...
O sea, es un clásico del cine,
pero no es clásica.
Clásico del cine, clásico considerada del cine. Como entre las 10 mejores películas de la historia, por Film Affinity, por IMDb. Está en... En 2013 fue considerada... película cultural, histórica y estéticamente significativa y se incluyó en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. A ver, claro. ¿Tiene historia?
Bueno,
¿tiene historia?
La película de la que vamos a hablar esta semana es Pulp Fiction.
No empieza la película con esta canción, hay una escena antes, pero escena. Cuando sale Pulp Fiction ahí en la pantalla, yo iba cantando la canción de Black Eyed Peas. Encima,
sí.
Pump it. Y Pulp Fiction ahí puesto. Bueno, que me hizo gracia.
Los créditos que son eternos.
¡Oh, Dios mío, no se acaban nunca!
Pero esto es algo que Tarantino siempre hace en sus películas, que es como mantener los créditos de toda la vida. Y esto a mí se lo aprecio mucho.
Además,
verdad,
en esta época eran normales estos créditos. En una de las últimas que hizo, la de los...
Hollywood, la de los ocho.
Sí, también tiene un comienzo, solo que aquí sí que hay imagen, pero es un comienzo muy largo y la productora y tal le dijo, no, acorta los créditos, dijo, no. O sea, yo los dejo así. Si os gusta, bien. Si no, yo me piro a otro sitio.
Me quitáis
y ya
el nombre
está.
De la película.
No hay película.
Sí,
le gusta hacer la introducción clásica.
Uh-huh. Sí.
No, sí, que a ver, que en el fondo está bien porque ahora ¿quién se queda a ver los créditos?
Nadie. Y aquí te los ponen todos al principio.
Y aquí es los ves o los ves. Sí.
Esto, las películas clásicas justamente ya pasaba eso. Sí. ¿No? Pues un poco, no sé, pues, cultura del cine pues ancestral. Digamos, poner los créditos.
Lo pones y es como, bueno, ya está, ¿no?
No, yo le di para pasarlo, ¿no? Digo que nos acaban y lo pasé, lo siento. No, no, dije, Dios
pasa,
mío.
No se pasa. Bueno, de todas formas, película del... ¿De
94. De los... 1994, del siglo pasado.
Una película, pues una de las 9 películas de Tarantino.
Exacto, él ha dicho que va a hacer 10 y se retira. Le queda una, tenía un proyecto, ha dicho que no es lo suficientemente bueno y está ahí reescribiendo y cositas, todavía no sabemos cuál va a ser la décima. Pero él está convencido de que va a hacer una más y adiós.
¿Cuántas películas hizo antes de Pulp Fiction? O sea, ¿cuál, esta que era la... ¿Qué fue la tercera?
¿La segunda? ¿No hemos quedado?
La segunda, sí.
Seguro, no lo sé.
La anterior es Reservoir Dogs.
Sí.
Y luego hay una que nadie ha visto.
¿Cuál? Jackie Brown.
Sí.
Sí, es la única que no he visto de Tarantino.
Nadie recuerda que esa película es de Tarantino, es que nadie recuerda esa película, así en general. Pero cuando alguien hace los... Bueno, he visto blogs y gente en YouTube y demás que hace rankings de las películas de Tarantino y la pone bastante arriba.
Sí, sí.
Siempre.
La tengo que ver un día de estos porque... Tarantino es mi director favorito, así ¿sí? directamente lo pongo sobre la mesa, es mi director favorito de la historia.
¿Es tu director favorito?
Sí. Vale. Veo siempre todo lo que hace y, bueno, menos Jackie Brown.
Menos Jackie Brown. Y en tu lista de películas de Tarantino, Pulp Fiction, ¿dónde está?
En el top 3.
¿Sí?
En
sí,
el top 3.
El Reservoir fue la primera en el 92.
Lo que pasa es que entre Reservoir...
Jackie Brown va después de Pulp
Fiction. Sí, es del 99.
Jackie 97.
Lo que pasa es que ahí también tuvo una época que hacía como colaboraciones en películas. Entonces, por ejemplo, Abierto hasta el amanecer, la de Robert Rodríguez, es también con Tarantino. Él dirige toda la parte de gángsters hasta que entran al club ese de los vampiros y luego Robert Rodríguez dirige la segunda parte. Tiene dos o tres proyectos así Tarantino en esa época que no las cuenta como películas.
¿Tenemos Death Proof también por ahí?
¿Death Proof?
Sí, que ahí se unieron los dos para hacer dos películas cada uno.
Sí.
¿Los dos qué dos?
Robert Rodríguez y él.
Ah, también Robert Rodríguez. Pues
pero Pulp Fiction no está. Eso es 2007 ya.
No, claro, pasó un tiempo.
¿El 2007 o el 97?
Death Proof del 2007.
Ah, sí, yo pensaba.
Claro, antes viene las dos de Kill Bill.
Bueno, de todas formas, Pulp Fiction, año 94, que ganó un Oscar como a mejor guión.
Original, sí.
Mejor guión original, pero estuvo nominada a unas cuantas más. Creo que mejor película, incluso.
Estuvo a mejor película y todo el mundo quería que fuera la mejor película del año. La ganó Forrest Gump aquel año, porque, bueno, pues Forrest Gump es Forrest Gump. Pero, sinceramente, pienso que esta es mejor película que Forrest Gump.
Creo que sí que ganó en Cannes.
No he visto
ganó en Cannes. Se estrenó en Cannes y no has visto Forrest Gump. Mira, apuntemos para clásicas. Apuntemos para clásicas.
No, Forrest Gump no, por favor. O sea, que eso sí que se me hace eterno.
Es maravillosa.
Gump, o sea, perdonadme, pero es para mí, perdonadme, pero es mejor Forrest Gump que Pulp Fiction.
No lo creo, es otro tipo de película.
Mira, sí, una cosa te voy a decir, Pulp Fiction habéis conseguido que la vea, Forrest Gump no lo vais a conseguir.
¿Por qué?
Me niego. No, lo siento mucho, sé que es un clásico del cine. No, Tom Hanks me gusta.
Ah, vale.
Pero
no te gusta la temática.
No, ¿sabes qué me pasa a mí? Que cuando la gente ensalza mucho, demasiado una película, se me quitan las ganas de verla. Si no la he visto ya y considero que me gusta, es como, no, Forrest Gump, Forrest Gump. Vela tú. ¿Te gusta?
Pues para ti.
La puedes ver.
Pues para ti, ¿no?
Se me quitan las ganas. No sé.
Bueno, es una película de superación y relaciones tóxicas.
Sandra Dixit. Vela tú.
Vela tú. Vela Swan.
Seguramente en algún momento me habré puesto a verla cuando se la pusieron en la tele en el 90 y pico.
Sí, es que claro. Sandra ve las películas cuando las ponen en la tele, cuidado. Esto lo hemos descubierto desayunando antes de grabar el programa.
Claro que sí. Nunca las escenas que he visto de Forrest Gump nunca me han dicho nada, la verdad.
Volviendo
a los Oscars de Pulp Fiction, que estuvo nominada a mejor película, mejor actor John Travolta.
¿No había más actores ese año?
No había más. Y estuvo nominada también a mejor película y mejor actor de reparto también Samuel L. Jackson, mejor dirección Tarantino y mejor actriz de reparto también estuvo nominada Uma Thurman. Es en los Oscars, luego hubo otras nominaciones.
A Samuel L. Jackson te lo compro. A John Travolta, perdóname.
John Travolta está en esta película, sinceramente, debe ser la única vez que ha actuado. De verdad. Sí,
Sí, porque esa cara de...
Perdóname.
Esa cara de Pánfilo continua.
O sea, yo estaba viendo la peli y estaba pensando, este señor, nadie le ha dado clases de interpretación.
Bueno, de hecho, estaba defenestrado John Travolta antes de esta película. O sea, llevaba años haciendo comedietas baratas de relleno, tipo Tres hombres y un bebé, y cositas de estas. Y mira...
Esa sí la he visto.
Sí, claro.
Tres hombres y un biberón, ¿no?
No, es que hay una versión francesa, que era la del biberón, y la versión, que es la misma, la versión americana, que era con Tom Selleck, el John Travolta y el chiquito que era el protagonista de la Academia de Policía, que no me acuerdo cómo se llama.
Me acuerdo.
Pero sí.
Pero bueno, volviendo a actores y actrices de Pulp Fiction, hablemos el melón, digamos, de actores.
Digo, de todas formas,
de interpretaciones.
Sí, o sea, el papel no lo escribió para el Travolta, lo escribió para otro actor, solo que al final no pudo y al final contrataron al Travolta. Pero en verdad no era para él el papel.
Es que eso te iba a decir, perdona, es que ahora que has dicho eso, yo tengo una duda sobre la película. Yo viendo la película tenía la sensación de que Tarantino escribió el guión pensando en actores en concreto, dijo, yo quiero a este actor... sí o sí en mi película le voy a escribir este guión para él, le voy a escribir justo esta escena para esta persona, porque la escena de Christopher Walken yo creo que está escrita solo para que aparezca Christopher Walken en la película.
Pues solo sé que de todos los que quería, de los que escribió para que fuera, solo fue uno y se fue el Samuel L. Jackson, el único que lo escribió para él y pudo.
Yo la escena de Christopher Walken, que es la escena del reloj.
Vale, sí, vamos a hacer un... Antes de entrar en tema escenas, vamos a decir que este programa no es libre de spoilers. Es decir, si alguien no ha visto Pulp Fiction...
Hoy no vais a escuchar la campanita, ¿eh?
Porque la campana estaría todo el rato.
Claro. Exacto.
Entonces, hombre, la película es del 94, tiene...
31 años.
Hoy, parate esto en pausa, ved la película... Exacto. Y después os ponéis otra vez esto.
Que si no la habéis visto, desde luego, tenéis que verla. Entonces, a ver...
Y si os da igual comeros spoilers, pues seguir escuchando el programa. Entonces, escena de quién,
Sandra. Christopher Walken, la escena del reloj. La escena en la que aparece Christopher Walken para hablar con Bruce Willis de niño pequeño y les trae un reloj que su padre había guardado dentro de su culo durante 7 años.
Cinco años.
Cuando estaba en un campo de concentración.
Estando en un campo de concentración. Y luego Christopher Walken, cuando su padre murió, se lo guardó él en el. Y vino a traerle el reloj del culo. Yo lo llamo el reloj del culo. Sí. Vino a traerle el reloj del culo a Bruce Willis.
Que en realidad es un reloj que empieza su historia el bisabuelo de Bruce Willis.
El bisabuelo. Sí.
Realmente es una parte al principio muy emotiva, ¿no? La historia de este reloj de tu bisabuelo, se lo pasó, fue a la guerra.
Pero realmente yo estaba pensando, ¿qué más me da?
No, reloj. Sí da, porque da un trasfondo al personaje de Bruce Willis que a lo mejor sin eso no,
claro, y es
no
todo,
estaría completo.
Y es todo para que después tenga la escena de volver a por el reloj.
Sí, pero
la importancia tiene que sea tan tonto de volver a por ese reloj.
Es para la importancia de por qué vuelve.
Yo es una de esas escenas que dije... Si la cortas, la peli se queda igual.
No, se queda igual porque no entiendes por qué vuelve.
Pero porque me dio la sensación de que fue un... Quiero que aparezca Christopher Walken, le voy a escribir su escena a Christopher Walken. No. Y esta es la escena de Christopher Walken.
Hombre, es la escena de él porque no aparece más.
Sí, no aparece más.
Realmente. Y esa escena es eso, es que es el motivo, es la explicación de por qué es tan importante.
Ya, pero no necesita ser una explicación tan larga. Si quieres, es que se me hizo
pero
eterna.
Es que ahí está la cosa. A ti se te hacen eternas porque ese tipo de escenas en general no te gustan.
Claro.
Yo lo entiendo.
No, la historia es muy buena hasta que dice lo de y se lo metió en el culo. La historia
es cuando
buenísima.
Mejora la escena.
Es fantasía gore.
Es cuando pienso, este es el guión que necesito para ver esta película.
Sí. Además, se lo dice al niño. Por cierto, voy a ir soltando curiosidades, según
esto, aparezcan.
Y tengo una curiosidad de esto. El niño estuvo ahí. Durante todo el discurso que suelta, el niño estaba ahí delante.
Claro, porque hay muchas veces que, claro, te graban la escena.
Claro, graban al actor.
Pero aquí sí, o sea, querían que el niño... Y el niño, por suerte, no se enteró de nada.
¿Cómo no se enteró de nada del
culo? No, o sea, soltaba, pero era tan pequeño en sí que no entendía lo de que se metiese en el culo, el reloj, la guerra. Ya, eso es lo que he leído.
Ahora, a mí lo que sí me fascina es que te dice que ese reloj lleva 7 años en el culo de una persona, de dos personas, y el niño se tira por el reloj. Sí. Digo, yo primero lo lavo, perdona.
Bueno, a ver, el padre ya lo habría lavado. El padre lo llevaba.
No, el padre no. El padre nunca lo lavó.
No, porque murió.
Porque estaba en el culo, murió y después se tiró 2 años en el nuevo culo.
El Walken.
Sí, pero el Walken no es el
Walken
padre.
No es el padre del niño.
No, es el
es
amigo.
El amigo del padre muerto.
Es el amigo del padre.
De todas formas, es una de las escenas donde se ven los guiones, digamos, para mí, de lo mejor de la película, los guiones de Tarantino, con ese toque de humor, que a mí es lo que me ha acabado de ganar la película. A mí Tarantino, no estoy en el equipo, en el barco, digamos, de Antoni, no es un director que me guste especialmente, pero sí que es verdad que algunas escenas de las películas donde hay un toque de humor sin ser comedia...
Sí.
A mí es lo que me acaba de ganar. Y en esta escena se ve muy claro. De repente decir que lo tenía guardado en el culo.
Para que no se lo robasen.
Al final sí que es verdad que Tarantino tiene un cine muy específico. Tarantino te tiene que gustar. Sí. Y tienes que saber lo que vas a ver.
Sí, claro.
Porque una persona que no conozca el cine de Tarantino se mete allí a ver una película de Tarantino y dice, ¿qué mierda estoy viendo?
Bueno, es que yo creo que... Para mí, la mejor función, primero, que es un perfeccionista absoluto, tanto desde guión, él ha escrito sus guiones palabra a palabra. Todas esas conversaciones ácidas mezcladas con una violencia extrema. Le gusta mucho reescribir un poquito la historia. Sus últimas películas, desde luego, siempre lo hace. Pero sobre todo es lo sólido que son sus guiones. Y en esta película, además, hizo algo que en aquel momento no era tan habitual, para nada. Y es hacer las películas no lineales. Uf. Tú estás viendo la película y te están dando imágenes. Ahora cualquier serie. La semana pasada, hace un par de semanas hablábamos de Presidentes y hablábamos de
Paradise,
que tampoco es nada lineal. No entiendes nada. Ahora está muy de moda hacer las cosas no lineales. En aquel
En películas de misterio, series de misterio, es más normal ahora.
Sí. Claro, es que es lo hablábamos antes de venir, que yo le estaba diciendo, claro, yo no tengo tiempo por las mañanas. Entre semana yo no tengo tiempo. Entonces he visto la película en 3 veces. En 3 sentadas la he visto. Entonces yo empecé a ver la película un día. La película empieza con...
El atraco.
Con Tim Roth, ¿no? Ese señor.
Sí, Tim Roth y Patricia Arquette.
No,
Rosana.
Plum.
No sé quién es
algo
ella.
Algo de Plum, no
en
sé
el
qué.
Bueno, comedor.
Amanda Plummer.
En un diner y... atracan el dinero.
No, y vale. La conversación es buenísima porque empiezan como normal y después, vamos, ¿por qué no atracamos un sitio de estos? Claro. Ay, venga, pues sí, pues...
La película empieza ahí, ¿vale? Entonces yo empecé ahí hasta después del baile, ¿vale? Uh-huh. Esa fue mi primera sentada. Luego vi hasta que llegan con el coche y el cadáver a casa del Tarantino. ¿Vale? Vi hasta ahí. Entonces, en mi tercera sentada fue cuando me senté a ver la peli y dije, Tate... ¿Y lo del atraco? ¿A qué venía si no ha vuelto a salir?
Ya, hasta que pero sale. Vuelve a salir.
Y entonces, claro, se van de casa de Tarantino y digo, ¡ahora va a salir el atraco!
La película es un círculo.
Porque para mí hacía tanto tiempo que había pasado lo del atraco que no lo
entendía.
Claro,
para ti habían pasado días. Si lo ves en las 2 horas y media, claro. Pero sí que es verdad que dices... llega un momento que se te ha olvidado que había un atraco.
Claro.
Yo después del tema del baile, la sobredosis, ¿no? De heroína de Uma Thurman.
Yo pensaba que ahí se quedaba.
Sí.
Y total, luego para qué, si luego ya no vuelve a salir.
No, sale otra escena que ya la ves normal, pero ya está.
Pero nada.
Sí, pero cuando ya se le ve cuando se ve la cara al Marcus ya por primera vez.
Esa señora que hay ahí sentada no es Uma Thurman.
No, está de pie.
No, se sienta ahí, va con una toalla en la cabeza. Yo la miré y decía, esa señora no es Uma Thurman.
No lo sé.
No sé de qué escena hablas, esa escena no la he visto.
La escena cuando lo están llamando por teléfono.
¿A quién?
Al
jefe de los gangsters.
Ajá.
No, o sea, creo que después y sale con un vestido negro que lleva como un dragón y está en la pared fumando.
Bing Rames es el jefe.
No me acuerdo de eso.
Y a lo mejor el Marcus no se le ve la cara aún y está de espaldas, pero...
No, pero sale una chica en esa escena, que está hablando por teléfono.
No, pero no sale por teléfono. Él abre la puerta y entonces el si no me equivoco, el Travolta le dice, hola mía, y está ella ahí, hola, ¿qué tal?
Bien. Pues no me acuerdo de eso. Y eso que la vi ayer.
De todas formas, justamente la historia de Travolta y Uma Thurman es quizá la que está más quitada del resto de la historia, porque en realidad tampoco... Sí.
Bueno, es el marido de Uma Thurman, que es el jefe de los gángsters, digamos.
El Marcus.
Marcus Wallace. Él es el que controla todo, es el punto de unión de todos los personajes. Entonces, hay un momento dado que le encarga a John Travolta que la cuide. Y tiene el sentido porque...
que la saque de fiesta, vamos a decir.
No, que la saque de fiesta, pero después a la vuelta, después de pasar el Travolta, también vemos todo el background un poquito cuando la saca de fiesta, de cómo antes de sacarla de fiesta va y se inyecta heroína. Ves que es un...
Los dos se están metiéndose por la nariz.
Pero no me acuerdo.
Ella se mete cocaína por la nariz, pero él está con heroína y por eso le da la sobredosis, porque ella piensa que esa heroína es cocaína y se la snifa. Y ahí le da el chungo.
Vale.
Exacto. Ahí es donde aprendí yo hace la semana pasada. Aprendí que la heroína, si te la metes por la nariz, es más es peligrosa.
Mal. Pero...
No sabía yo
eso. Lo mismo, no aporta nada.
Bueno, le habían dicho que era la heroína más pura de no sé qué, no sé cuántos, cuando va a comprarla y entra vuelta donde el dealer...
De todas formas.
Y luego a la vuelta es cuando ya empieza, digamos, la acción que es la famosa. Perdón, Carlos, que te he parado. Es cuando ya empieza, pues eso, que el famoso.
Bueno, esa escena te sirve en el fondo también para... Porque él tiene las dudas de, claro, con la historia del Marcus, de que es el que masajeó los pies a la novia, la tiró por la ventana. Entonces, es como también el miedo de, claro, el mafioso que, depende de lo que hagas, puede ser que te mate. O sea,
correcto.
Y por eso después, claro, la sobredosis en el fondo es mierda, o sea, me estoy cargando a su mujer, me va a matar ahora mismo.
Estoy muerto, tiene sentido. Pero sí que es verdad que es la parte más lúdico-festiva, digamos, de la película. Uh-huh. Y un baile mítico.
Un baile mítico. ¿Cómo hacer? Realmente, exacto.
Escúchame, ¿por qué van descalzos?
¿Qué está haciendo ahora Andoni?
Para bailar mejor el twist. porque es una competición de twist.
Sí.
Ya, bueno. Este paso que hace John Travolta de pasarse los dedos por delante de los ojos en símbolo de victoria, digamos... viendo la película pensaba, ¿realmente se hacía antes esto?
No.
¿O es algo que inventó, digamos, Tarantino?
Si se hacía, no lo sé, pero se hizo increíblemente famoso por esta escena. Yo creo que no era relevante si lo hacía alguien.
Tengo media curiosidad esta porque lo leí, pero no me acuerdo bien. o sea, se ve que la Uma Thurman no se aprendía bien el baile y decía, bueno, ¿qué más da? O sea, yo lo hago y ya está. Dice, no, porque el Tarantino quería que fuera idéntico porque en verdad este baile ya existe. ¿Ah? O sea, no sé si Chuck Berry o algo así lo hizo, y entonces quería que fuera calcado, todos los movimientos calcadísimos.
Vale.
Y le insistió a la Uma, venga, que sí, y al final, mira, lo hizo y quedó la escena como...
Hizo lo que le dio la gana al final.
No, hizo la escena, o sea...
Con Tarantino haces lo que te dice Tarantino que tienes que hacer y si no te cortan.
Tarantino dicen un poquitín, porque ya Uma Thurman, claro, ya lleva años con él, quieras que no, y la de Kill Bill ya después soltó unas perlas de él, de que bueno, es demasiado la nazi.
La Rose McGowan tiene muchas quejas sobre él, porque cuando hizo la película de... La de la carretera, la que hablabais antes.
Death Proof.
No había cogido un coche en su vida y la hizo conducir un coche. Y dice que ella pasaba terror conduciendo el coche, porque además tenía que unas velocidades que lo flipas. Y dice que lo pasó fatal y que el otro le gritaba y que lo tienes que hacer,
Y bueno, para echarse el papel, hija.
Y Uma Thurman también.
Ya sabemos que esa señora.
En Kill Bill tiene un accidente de coche. Y también le forzó a llevar el coche y tuvo el accidente.
No le gusta nada los dobles más que cuando son realmente necesarios.
Pues son necesarios y el coche tiene que dar una vuelta a campanar. Yo no tengo por qué ir dentro de ese coche. Una persona que sepa que vaya dentro del coche.
Es un director muy, muy estricto.
Porque además para algo le... O sea, es un oficio, es un trabajo, es una profesión. Hay gente que se dedica a eso, pues que lo hagan ellos, porque lo tengo que hacer yo.
Y además es que es tan perfeccionista. Lo comentaba... Tu tocayo Alex de la Iglesia, que vino y les pusieron perdón.
¿Lo hemos tenido?
Ah, sí, ha venido a desayunar. Ha venido esta mañana, hemos hecho un café con él.
Sí. Pues Alex de la Iglesia estuvo en una cena con él y entonces pues quería... Quentin Tarantino, quería hablar con él de su cine, tal cual. Y el otro decía Alex de la Iglesia, dice, es que no se puede hablar con él, es que solo sabe hablar de cine. O sea, no sale del cine. Y me estaba preguntando, es que estoy buscando una película que se grabó en Sevilla en 1962, no encuentro ninguna copia porque tal, quiero verla porque he visto escenas tal cual. Y el otro alucinando, dice, es que no tiene conversación, solo sabe hablar de cine, de cómo llevas la cámara en esta escena, ya, de cómo tal.
Pero al final también yo creo que tiene que ser un poco lo que se espera de él, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tú eres amigo suyo y vives en cercanía con él, pues a lo mejor seguramente tendrás dos temas de conversación, pero en un entorno en el que lo que se tiene que hacer es hablar de cine, pues obviamente de qué te va a hablar de cine, porque al final no te conoce. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Lo que he desayunado esta mañana?
Obvio, también es verdad.
No sé, yo creo que quizá, obviamente, no conozco a Tarantino. Tarantino, puedes venir a nuestro programa cuando quieras.
Yo ya lo conozco, he estado delante de él.
Así.
Yo fui a una charla
te he dado dos besos.
Yo fui a una charla de Tarantino en un teatro.
¿Cómo me hubiera gustado a mí?
Hablaba
eso.
De un libro que había sacado sobre
cine. Es verdad,
cine.
Pero además fue hace poco. Relativamente
hace
poco.
Un año y medio. Sí. Y antes de entrar nos hicieron meter los móviles en una funda que después te abrían para que nadie hiciese ni fotos, ni vídeos, ni nada.
Es verdad.
Y eso era más que estricto. O sea, Tarantino dijo, como vea de verdad un móvil...
Me levanto y me voy.
Y me voy. O sea, sí.
Ostras. Bueno, de todas formas, a mí, para mí lo importante de Tarantino es que hizo un par de capítulos de Alias, que para mí es, digamos, su mejor obra.
Verdad.
Y ya está.
También salió en Urgencias.
Pero a Urgencias me da igual.
Y dirigió un episodio de Urgencias.
Bueno, de todas formas, y para acabar, digamos, el tema de actores e interpretaciones, Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, ¿querés resaltar algo? O, mejor dicho, o podemos hacerlo así de forma divertida. ¿Con quién os casaríais? ¿A quién besaríais? ¿Y a quién os cargaríais? Pero hablando de personajes de estos cuatro,
no los actores.
Bruce Willis, Uma Thurman, Samuel L. Jackson o John Travolta. Hombre,
me casaría con
Bruce
Willis.
Me caso con
Willis.
Samuel L. Jackson.
No, que se te pegue unas parrafadas bíblicas que te cagas.
Yes. O sea, mejor una parrafada que no que te meta a la casa a droga. ¿Sabes qué quiero decir?
No, prefiero, me caso con Bruce Willis.
Ah, yo no.
Además que sale...
No, porque además el momento desnudo. Ese que se pone ahí a gritarle y a pegar golpes.
Sí, ese momento sí.
Perdóname,
o sea...
del golpe a la pared al golpe a la cara de ella, va
esto. Sí, hay esto, sí.
Para mí Bruce Willis es a quien besaría, digamos, o pasaría una noche, porque realmente está guapísimo en esta película.
Está guapo, sí.
No, pero has dicho casarse.
No.
Yo me caso con Sam.
No, y ha dicho besar. Besar.
Bueno, besar y lo que
hay algo más. Entonces, no, entonces besar y lo que surja con Bruce Willis. Además, que se le intuye, además.
Yo también me quedo con Bruce Willis porque...
Está encantado.
Y aparte que tiene un fondo ese personaje tan dulce y tan...
Bruce Willis nunca ha tenido problema en enseñar el pajarito.
Me quedo con Samuel L. Jackson. ¿A quién mataría? A John Travolta. Me queda fatal el personaje. Es como, qué guanta tienes con todo el puño cerrado.
Bueno, mataría a Marcus.
Yo mataría a Marcus. A mí Marcus me cae súper bien, sobre todo cuando le ponen allí con la bola para la sesión sadomaso. Yo mataría, porque me da mucho asco este tipo de gente, mataría a la Honey Bunny. A la chunga del atraco. A la chunga de la pareja del atraco.
Histérica.
Es que me desagrada mucho esta gente tan histérica y tan estúpida. Entonces sí, la mataría a ella. ¿Y con quién me casaría de todos estos? Pues a lo mejor con Uma Thurman. Qué diversión de vida.
La fiesta.
Sí, claro, cuando no tiene una sobredosis.
Venga, no, yo me caso
a ver,
con...
se mete la sobredosis, pero no queriendo.
Yo me caso con la francesa, que es la de verdad es la más cándida de toda la película.
La María de Medeiros.
Sí.
¿Quién es la francesa?
La francesa. La del Bruce Willis. La novia del Bruce Willis.
Oh, es muy tontita también.
Ya, pero de todos los personajes prefiero pasar una vida eterna que no que me puedan pegar un tiro por cualquiera de ellos.
Bueno, a ver, se supone que el personaje, y aquí es algo que dejan abierto, el personaje Samuel L. Jackson es un personaje que, digamos, a partir del final de la película
lo deja
y quiere ser mejor persona,
sí,
y quiere ser el pastor. Me gusta mucho ese discurso de yo he sido el malo, pero quiero ser el bueno.
Sí, también.
Y la palabra que te pegaría cada día sobre la Biblia y sobre los pasajes y sobre... Ya. No, por Dios, o sea...
Bueno, nos olvidamos de Harvey Keitel, el señor Lobo. Este hombre te tendría la casa limpísima siempre, ¿eh?
Ay, mira.
Este es para considerarlo.
¿Ves?
¿Eh?
Otra escena que me pareció absurda, entre comillas, porque no... Se cargan a un tío sin querer, ¿no? Sí.
Es buenísima esa escena.
Sí, es buenísima. Porque se gira y...
¡Ve qué susto!
Sí. Además que... Un momento, ¿eh? Ves la pistola y dices... Ya verás cómo se te... ¡Pum!
¿Qué haces con la pistola ahí? ¡Pum!
Sí.
La escena... Sí, es... O sea... La escena es muy divertida, pero claro, eso conlleva a que tienen que deshacerse del cadáver y limpiar el coche. De verdad, correcto. Tienen que llamar a un señor... que les diga, tenéis que limpiar el coche. No, yo ahora os mando. Yo ahora os mando al señor Lobo y él lo soluciona. Y llega el señor Lobo y lo primero que les dice es, tenéis que limpiar el coche. ¿De verdad?
Lo bueno es...
Porque ni siquiera lo limpia él. Les dice, tenéis que hacerlo.
Lo bueno es que todo...
¿Necesitas que venga un señor y te diga, tienes que limpiar el coche?
O sea, la limpieza del coche...
O sea, sois muy tontos.
El montar otra vez las mantas.
En media hora.
No, 45 minutos. Vestirse, cambiarse, ducharse, todo esto. 45 minutos. Yo flipé, digo...
Necesitaba organización, porque es que si no... Ellos estaban en tal estado de shock que no lo hubieran... No.
Sí, y además el Travolta, el problema es que es muy tonto.
Muy tonto.
Sí, porque esto de al final... Pero dímelo, por favor. A ver, o sea, ¿cómo te voy a decir por favor?
Que he venido aquí a sacarte la casa de fuego.
Llevan el cadáver a la casa del personaje de Tarantino.
Sí, Tarantino, que siempre le gusta salir un poquito en sus películas.
Que, por cierto... No me odiéis, es el peor actor de la peli.
Ah, sí, es muy mal actor.
Pero con diferencia. O sea, es como, Dios mío,
míralo cuando salió en Alias.
Que toda
es
esa
muy
escena,
mal actor.
Toda esa escena la dirigió el otro, el Rodríguez.
Y no sé qué creéis que pasaría si hubiese llegado la mujer, que parece que esto es...
Pues yo creo que el Lobo hubiese sacado una pistola y los hubiese matado
yo
a todos.
Yo creo que también, sí.
La mujer estaba encurtida, casado con Lobo...
No, con Lobo no.
Ah, la mujer de Tarantino.
Sí, la Bonnie. Perdón, sí. Se llama Bonnie. Porque además esa actriz sale dos veces, hace dos papeles.
No
¿Qué
sé.
Actriz?
La actriz que... Porque hay un momento que se ve como supuestamente...
Sale de espaldas, no sé.
Sí, de espaldas. Pues después esa actriz hace de... Porque lo busqué y digo, a ver quién es esta actriz.
¿Y quién es?
Y entonces, no, o sea, no es
Vanessa
nadie.
Vanessa Valentino,
sí,
dice aquí que
y
es
y después
Bonnie
sale otra vez, también creo que de espaldas o de cara, no sé quién es, pero hace dos papeles en la película.
Ah, wow.
Es tan importante, digamos, su personaje sin salir,
sí,
que uno les da, digamos, el momento contrarreloj, que si no, no hubiesen ido corriendo, y dos, tiene el nombre del capítulo. Capítulo de esa parte de la película se llama Bonnie.
Sí. Que esto es algo que no hemos comentado, que Pulp Fiction realmente se inspira en esos relatos cortos que existían en los años 50, 60, que eran relatos Pues así, como los que se ven en la película, ¿no?
Sí,
o sea, historias cortas.
Pulp Fiction es eso, ¿no? Es una, es una revista, tipo, ¿no? Sí, de...
sí. El tipo de historias así un poquito violentas, con un poquito de acción. Entonces él lo que hizo fue escribir historias y ir mezclándolas, ver a ver qué puntos de unión había entre ellas. ¿Sí, Sandra?
¿Qué hay en el maletín?
Lo dijo Tarantino.
¿Cómo que lo dijo Tarantino? Pensaba que esto era como una leyenda urbana, o sea, una leyenda urbana, que un misterio que nadie conocía.
Que tengo muchas capturas de pantalla.
Me acaba de venir, ¿qué hay en el maletín? ¿Qué hay en el maletín? Porque bueno, se queda todo el mundo así, ¡oh!
Si no sale en la película...
¿Qué hay para ti en el maletín?
No tengo ni idea, es que ni siquiera me lo he planteado, ¿sabes? Digo, dinero, pero no, porque luego el Tim Roth, el personaje de Tim Roth, el que atraca el dinero, le dice, eso es lo que yo creo que es, y claro, si es dinero, sabes que es dinero, o sea...
Leo lo que me dice aquí Gemini, que es la inteligencia
artificial. Te lo ha robado,
Alex. Sorry.
Te ha robado el momento.
Bueno, solo diré que la combinación es 666.
Sí, eso sí.
Dice, la película Pulp Fiction, el maletín que llevan Jules y Vincent no contenía nada.
Oye,
el valor del maletín no está en su contenido, sino en otra cosa. A pesar de todo, se han formulado varias teorías sobre lo que podía haber en el maletín. Entre ellas han barajado ideas como el alma de Marcellus Wallace, de Marcus, material radioactivo, chocolatinas, un Oscar robado por Marcus Wallace para su esposa Mía. Los guionistas de Pulp Fiction, Quentin Tarantino y Roger Avery, han dicho que la respuesta a la pregunta que hay en el maletín es sencilla y mundana. No tiene nada.
No, pues sí. Tarantino dijo...
No puede no tener nada.
Tarantino dijo... Contiene un par de bombillas pintadas de naranja.
¡Qué idiota!
Obvio.
Por eso se ilumina la gente.
Y sí, lo del alma del Marcus Wallace lo dicen porque también como Marcus, cuando se ve de espaldas, lleva como una tirita. Y entonces dicen que... Se ha especulado también mucho sobre esa tirita.
Ya.
Y dicen que a lo mejor, claro, es donde le sacó el diablo el alma a Marcus, tal... Y la explicación, dicen, más fácil es que en verdad el actor, al afeitarse la cabeza, se cortó, dejó la tirita y al Tarantino dijo, esto me va a servir para cosas así.
Para
y entonces por eso sale la tirita, porque hay muchos momentos que está en primer plano la tirita.
Sí, eso que ahora que has dicho contenía un Oscar que Marcus robó para Mía, me ha recordado que una de las cosas que me ha apuntado a la película es el principio, cuando van... John Travolta y Samuel Jackson en el coche iban hablando de cosas que yo decía, pero es que qué sentido tiene esto para la película. Pero realmente son conversaciones que podríamos tener cualquiera de nosotros yendo en coche.
Exacto.
Y entonces me...
Aunque vayas a hacer el mal.
Exacto. Me sorprendió que Samuel Jackson le tenga que explicar al personaje de John Travolta lo que es un piloto.
Sí.
Porque es verdad que hoy en día estamos tan acostumbrados, lo tenemos tan por mano, ¿no? Las series, ¿no? Pues han hecho un capítulo piloto y a ver si funciona. Y es algo que tenemos muy interiorizado y sabemos perfectamente lo que es. Pero claro, es verdad que en el 94, pues te tienen que explicar lo que es un capítulo piloto porque no tienes ni idea si no te mueves el mundillo. Y una cosa que en ese momento pensé, joder, ¿cómo no sabes lo que es un piloto? Luego yo misma pensé, pues claro, en esa época seguramente le tendría que explicar a la gente que estaba viendo la película lo que es un piloto porque no tenían ni idea.
Claro.
Me gusta mucho como decía Andoni, estas conversaciones randoms que tienen incluso la gente que va a matar a alguien a un piso.
Sí, sí, no, lo bueno es cuando llegan al piso y dice Cora, dice, no, pues todavía no, que es muy pronto.
Y se van sí, todos
minutos, y terminan la conversación. Dios, que no lo entiendo.
Sí,
no,
ahora ya de si era o no, digamos, una línea roja hacer un masaje de pies a la mujer de tu jefe,
¿no? Correcto.
Bueno, no, a la mujer de tu jefe no, si era algo erótico hacer un masaje de pies
a una mujer.
Y si pero lo harías a un hombre.
Sí.
Y se queda así el Samuel Jackson. Pues
no, porque un masaje de pies.
Cambiamos de
pues
tema.
Es un masaje de pies.
Me duele mucho, empieza de otra vuelta. Me duele mucho los pies. Hace un masajito. Si no está.
Porque sí, en el fondo, un masaje de pies en el fondo significa ¿qué? Algo.
No estoy de acuerdo. Yo estoy en el equipo de Samuel
de
Jackson.
De Samuel.
Samuel es el que dice que no es nada erótico.
Sí, sí. A ver, es verdad que la consecuencia es demasiado. O sea, a ver. Que lo tiran por la ventana.
Pero que ella dice que no, que es mentira.
Sí, que después claro, dice que no.
Que son peores que las porteras, dice ella. Cuando ponéis a hablar de las cosas de mafiosos, sois peores que las porteras. Me encantó esa frase. Bueno, yo estoy con Samuel L. Jackson. No es nada erótico.
Hombre, no, pero...
No, no para el que lo da, pero el que lo recibe puede sentir un extra de placer
que lo da.
Que puede suponer...
A ver, al final no deja de ser un fetiche. Entonces, yo pues obviamente...
Yo te doy masaje de pies y ya te digo que para ti significará algo.
Cuidado.
Yo doy unos masajes de pies.
Yo creo que solo me han dado un masaje de pies en la vida y era una señora masajista.
Claro, pero, claro, también, claro, pero también depende de cada
Claro, depende de la situación. Una cosa es que tú vayas a darte un masaje y otra es que estés en tu casa y alguien se ponga ahí a masajearte. Claro. A mí los pies no, para mí no son una zona erógena, pero yo qué sé.
En Machos Alfa, serie de los hermanos Caballero, creadores de La que se avecina, el protagonista.
La que se avecina, ya salió.
No había salido en la secuela aún.
Ay, no. No, ¡ay! Es verdad.
El personaje Pedro le tiene que dar un masaje a su jefa, que es Cayetana Guillén Cuervo, en los pies. Y después la denuncia por acoso.
¿Veus?
¿Ah? O sea que ella reconoce que sí, que quería que se la tirara.
Vi la película, en mi caso vi la película doblada al castellano.
Yo también.
Pero entiendo que dicen mucho fucking en la película. Sí.
Pero digo cuántas veces. Es una de las curiosidades que tengo. ¿O las tienes tú?
No.
¿Ah, no?
Pero deducí que lo decían mucho porque cuando justamente el inicio de la película, esta conversación entre Travolta y Samuel L. Jackson, dicen mucho jodido o algo así, y pensé esto, que debe ser fucking todo el rato.
Sí, no era tan habitual decir la palabra de la F, como le llaman los americanos.
En verdad no tiene el récord, ¿eh?
¿No?
No, la tiene otra película, pero se dice 265 veces.
Madre mía.
¿Y cuál tiene el récord?
Reservoir Dogs con 269.
Vale, solo cuatro más, mira.
Ahí está, ahí.
Sí.
Y tengo una pregunta que no sé si está en una curiosidad esto o no, Alex. Igual alguien me lo sabe decir, no tengo ni idea. ¿Lo de Travolta es una peluca?
Ah, eso no lo sé.
Yo creo que no.
Creo
es
que es pelo, ¿eh? Se lo dejó largo para esta película.
Yo creo que sí que es suyo.
Yo también diría que no es. Aunque se parece mucho a la de Fermín Trujillo. Pero.
ciertamente. Pulp Fiction, para mí el mejor personaje es el de Samuel L. Jackson. Se tenía que haber llevado el Oscar.
Sí. Completamente de acuerdo.
A ver, es un personajazo por el guión que tiene. Pero
y él lo hace muy bien. Él está
no le pondría. Sublime. A mí me gusta mucho el personaje de Bruce Willis.
Uf.
Siendo lo tonto que es.
Yo creo que son los dos personajes más importantes, vamos a decir, de la trama.
Y el de Marcus también me gusta. Al final ese fondo que tiene. Oye, mira, le deja a Bruce Willis irse.
Sí, hombre, bueno, porque le ha salvado el culo, es que literalmente.
No. La parte buena de esa escena es cuando Bruce Willis decide volver a entrar.
Gracias, exacto, ahí claro. Está. O sea, ahí el que lo hace bien es él, porque dice, bueno, este señor me quiere matar, pero no lo voy a dejar ahí.
Sí.
Voy a ir y a lo voy a salvar.
A que me lo sodomiten.
Hombre,
pues no.
El otro que mínimo, ¿sabes? Que decirle, bueno, venga, vete.
Sí, claro.
O sea, me acabas de salvar el culo literalmente.
Sí, justamente.
Lo siento, porque además me parece una escena, a pesar de que se hace desde el punto de la vista de la sátira y del jajajiji, a mí me parece una escena que me tocó en serio,
sí,
tío, o sea, no me gustó, es una escena que dije, bueno, no me hace gracia hacer gracia de esa escena.
Y el señor metido en el baúl.
O sea, fue un no me hace gracia hacer gracia a esa escena, pero es que el chiste es fácil y lo siento.
A mí lo que me gusta es la escena, vamos a decir, de antes, cuando el Bruce Willis está en el coche tan feliz cantando, como ¡ah, sí, qué feliz! Y aparece el Marcus delante. Sí. Como...
Y se ve y dice ¡qué terrible!
Y entonces va, acelera y lo atropella. Pero real, es como...
Real que a mí me saltó un...
Es como, ahora lo va a matar.
Me sentí Bruce Willis justamente en ese momento.
Sí, sí. Es que al final, ese tipo de cosas son los que le dan a la película esa chispa especial, ¿no?
Sí,
o sea, lo bien que lo coordina.
Y luego, hablando de Bruce Willis en el coche, retrocedamos un poquito cuando Bruce Willis vuelve a su casa a buscar el reloj. Que es que lo hemos estado hablando antes. ¡Qué estrés de señor! O sea... Lo estaban buscando para matarlo. Dice, me vuelvo a mi casa a buscar el reloj. Y cuando entra, dice, ah, qué guay, no hay nadie. Coge el reloj y en vez de irse corriendo porque nadie lo ha pillado, que es lo que harías, ¿no? Me están buscando, me quieren
matar.
Además,
dejas el coche súper lejos, vas andando hacia la casa, vas...
Atravesando campos.
Llega y se pone a hacerse unas tostaditas o no sé qué se hace y se pone allá a desayunar y... ¿Te quieres ir que te están persiguiendo?
Bueno, y lo raro es, ¿de verdad no ves el pedazo de arma?
Sí.
O sea, porque no es pequeña, o sea, la metralleta, porque es una metralleta, o sea, en el fondo parece, al menos lo que después dispara no es...
Sí, sí.
y esa persecución después de Wallace y Bruce Willis. No sé cómo se llama el personaje de Bruce Willis. Bueno, el boxeador.
El boxeador, sí.
Butch.
Pues Butch y Wallace, los dos lisiadísimos, pero muy real. No, porque sí, después de tener un choque con, no sé si es un camión, una furgoneta.
Claro, uno lo atropella y el otro se choca.
Obviamente luego no, corres como si fuese Superman.
Claro.
Obviamente luego vas cojo, te duele todo. Y esa persecución, real como la vida misma.
A mí lo que me sorprendió de la escena en la que están en la... donde lo secuestran a los dos.
Sí, que es
cuando, cuando entran a la tienda, hay una bandera confederada en la pared.
Sí,
lo último que te piensas es que van a abusar de un negro. Perdóname.
Bueno, ese tipo de enfermedad tienen esta gente. Es
que... Ya, pero pero teniendo la bandera confederada, que al final son súper racistas.
Los congresistas más anti-gays son los que luego les pillan en saunas.
Si te fijas, cuando decide quién es, dice, te elijo, voy a elegir al más perfecto, no sé. Y tú dices, vale, el Bruce Willis, porque en el fondo, a ver, el Bruce Willis, aunque esté atado y tal, dices, Dios mío, elija al negro.
Marcus tiene un culazo, ¿eh? A ver, está hermoso el hombre.
No, pero...
Y le debe de dar morbo eso, el follarse al negro, al final.
Sí.
Dentro de la mente enferma.
Te voy a decir que no esperaba para nada lo que pasa, ¿eh? No, o sea, no me lo hubiese imaginado para nada. Además, ya cuando lo cogí y se lo llevan, ya dije, uy.
Además, el Marcus, que es como el gran villano,
claro.
Es como, no, hay más villanos que nadie sabe los nombres ni nada, o sea...
Unos villanos que además una crítica aquí, que luego el que ayuda a abusar, digamos, es un policía.
Sí.
Aquí crítica también, supongo, por parte de Tarantino. Podría ser un cualquiera, pero no.
Es policía, sí.
Y ese sí que lo va a pasar mal, sí. Que le pega el tiro en los huevos y después dice, voy a llamar a dos negros enormes y te vas a enterar bien lo que te va a pasar.
Desgraciado.
Sí, ese no acaba bien, no.
No, ya dice, tus últimos minutos de vida van a ser un sufrimiento puro, o sea...
A mí algo que me gusta mucho de Tarantino es que le encanta grabar este tipo de películas en Cinemascope, y en aquel momento el Cinemascope se había abandonado completamente. Y es porque Tarantino siempre le da a sus películas un trasfondo, digamos, un poquito de western. El tipo de acción, de tiros de cámara, etcétera, esos primeros planos, él es muy fan de Sergio Leone, ¿se llama? Sergio Leone, un director de spaghetti westerns de los años 60, y en todas sus películas tiene incluso hasta referencias, si no son directamente, porque érase una vez en Hollywood, cuando el personaje de DiCaprio se va a Italia a grabar spaghetti westerns. O sea que... pero siempre le gusta mucho ese tipo de enganche con el cine de Leone. Era el que grababa todas las películas de Clint Eastwood, El bueno, el feo y el malo, todas estas cosas. Bueno, esta no es de Leone.
Me lo explica a mí porque soy la que no entiende.
Claro. No, porque me están mirando con ojos de no entiendo nada de lo que me estás hablando.
No, te estoy escuchando atentamente.
Y estamos aprendiendo de tus conocimientos, que yo no tenía idea. Está estupendo, maravilloso.
Sí.
Yo no sé si ya como para acabar, no sé si tienes alguna curiosidad.
Tengo
más,
una curiosidad sobre la escena donde le ponen la adrenalina. Y es que...
¿Cómo sufrí con eso, madre mía?
Se grabó al revés.
¿Ah?
Como al revés.
O sea, tiene la
aguja clavada.
Jeringuilla clavada y después tira para arriba. Y
claro,
entonces,
no vaya a ser que le haga daño.
Claro, para que no hiciese daño en el esternón
a la UMA.
Mm.
Yo tengo una cagada que me comento. Porque.
Yo tengo una cagada
de la peli. Porque, claro, esto, cuando sacamos un tema, pues yo antes de venir, pues lo comento con la gente que conozco. No, pues mira, esta semana en la secuela vamos a hablar de esto. Entonces. Estaba hablando con un compañero de trabajo que le encanta Tarantino y me dijo, hola Freddy.
Hola.
Hola Freddy.
Y me explicó que hay una cagada. Y dice, no sé si te has dado cuenta, pero cuando vuelvas a verla lo miras. Cuando van los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson a casa de los tres tíos estos que le han robado a Marcus, hay un momento que sale un tío y se lía tiros con ellos.
Sí.
No, que al final es lo que esa escena es lo que conlleva que Samuel L. Jackson se replantee su maldad.
Correcto.
Se lía tiros con ellos y no le da ni una bala a ninguno de ellos y se giran y están todas las balas en la pared. Antes de que el tío empiece a disparar, ya están las balas en la pared.
Esto no me he fijado yo.
Bueno, pero yo sí que tengo curiosidad en esa escena porque se ven tres grandes, que se supone que son las que dispara el este, y después hay unas cuantas pequeñitas.
Bueno, es que dispara más de...
Sí, pero, sí, pero se ven tres grandes.
No, pero a lo mejor, por, yo no lo sé, pero me comentó esto, me dijo, dice, las, los agujeros de bala ya están en la pared antes de que salga el tío a disparar.
Pues, o sea, sí será, o sea...
No, pues grabarían la escena varias veces y no lo retocarían, seguramente.
Bueno, ya para terminar y para cerrar el debate, no sé si Pulp Fiction, después de verla por, no sé, enésima vez o por primera vez, es una obra maestra para vosotros, una película sobrevalorada, quizá.
Mira, yo te voy a...
Primero, antes de que digáis nada, que la gente que os está viendo o escuchando, que lo escriba. Que si creen que es una buena película o no, pues que lo que del 1 al 10, ¿cuánto puntuáis la película? Ahora votaremos nosotros, pero bueno, Sandra, ¿qué vas a decir?
Yo te voy a decir una cosa, que yo le había puesto una puntuación más baja de la que le voy a dar finalmente, porque una vez que nos hemos puesto a hablar de ella y a comentarla, me he dado cuenta de que me ha gustado más de lo que inicialmente me gustó. Una vez que nos hemos puesto a comentarla ya, ajá, jiji.
Después de estos 40 minutitos de debate, pues ahora pues nos ha gustado un poquito
me
más.
Me ha gustado un poquito más.
A
me he dado cuenta de que me ha gustado más de lo que pensaba. Porque es verdad que si una película no me gusta, no me paso 40 minutos hablando de ella.
Exacto. Sí.
¿Vale?
Es una realidad. Yo
es
tampoco.
Un... Es que no tengo nada que decirte. Es una mierda y no me ha gustado y ya está. Pero tengo mucha conversación sobre esta película. Podría estar una hora más hablando
es
de ella y no me cansaría.
Es que es una película que te hace pensar. Al final empiezas a enganchar estas cositas y sobre todo cuando la comentas, como la estamos comentando hoy, te das cuenta de cosas que a lo mejor no has visto en el momento y dices, ostras, mira, es verdad, ostras, ¿sabes? Y, y que te sigue en tu cabeza. Y esto es bien, una película de hacer esto, conseguir esto. Sí.
Y que al final te gusta una película marcado, digamos, en la cultura popular. Hay muchos referentes de Pulp Fiction. Hay gente ya muy freak que tiene el cartel en su habitación. Que
yo toda mi universidad la tuve. Tuve el póster gigante de Pulp Fiction en mi habitación.
Que luego es muy curioso que el cartel que se cuelga la gente normalmente es Uma Thurman.
Sí.
Y Uma Thurman sale nada menos.
Tengo curiosidad sobre ese cartel.
¿Qué?
Sí.
Primero se hizo un cartel con la cajetilla de Lucky Strike. Lucky Strike no les dio los derechos, entonces tuvieron que retirar el cartel.
Bueno.
Y se hizo después ya con una marca que se inventó el Tarantino, que es Apple no sé qué. Si, aún siguen existiendo carteles de Lucky Strike, valen una millonada esos carteles. Porque claro, hay pues tres,
sale,
cuatro...
Sale Uma Thurman fumando.
Sí,
¿no?
sí, es el mismo, solo que sale una cajetilla de tabaco. O sea, claro, como no les dio los derechos, tuvieron que retirar esos carteles y hacer de nuevo. Si tenéis un cartel de los antiguos donde se vea el paquetito de Lucky Strike... sois millonarios.
Pues hay que ser tonto, publicidad gratis que te hacían del paquete.
Ya, pero no lo... Pero me imagino que claro, la película, enlazarla con ella y todo esto y...
A ver, que estamos hablando de una marca que vende droga.
Pero...
No sé si tuvo mucho éxito en taquilla.
Sí, en su momento. Sí, tuvo mucho éxito. Yo estaba en la universidad cuando todo mi colegio mayor fue a verla.
Alex, ¿película sobrevalorada o no? ¿O es una obra maestra?
No, está. Hombre, obra maestra del todo no diré, pero sí, está, es muy buena y tiene diálogos muy buenos, aunque se hagan eternos.
Es una obra maestra, punto.
Y fin. Comentamos las notas que le hemos puesto.
Está bien, tampoco,
Está bien, a ver, ¿qué nota la has puesto, Sandra?
Es verdad que, por ejemplo, un momento, esta película en el cine yo me la trago sin ningún problema,
sí.
Las dos horas y algo se me pasan volando, pero es verdad que en casa este tipo de película se te puede hacer un poco bola.
¿Sí?
No.
¿Por qué diferencia de verla en casa?
La diferencia de en casa es que puedes sacar el teléfono. Y claro, si te puedes hacer Candy Crush mientras que estás viéndola, pues no te concentras.
Yo en mi casa hay demasiadas distracciones posibles y en el cine en el fondo es enfocado. Además, podría silenciarlo igual que silencio en el cine, pero hay muchas más distracciones.
No, y además, claro, yo cuando voy al cine me siento de tal manera que no haya nadie delante y no me puedo distraer con el móvil, con la cabeza, con el no sé qué, con el no sé cuánto. Intento sentarme donde no haya gente. Claro, estoy en casa, está el perro, está el móvil... Está mi madre, están los pájaros.
Está el lavabo más a mano.
Yo no me concentro en casa.
El lavabo más a mano.
Qué curioso, Carlos. No nos pasa, pero también es verdad que ellos viven con sus padres y nosotros no.
Ya, yo no. Yo sí que hice una pausa para cenar, eso sí.
Ah. En el cine no podrías hacer la pausa.
Eso es cierto, eso es cierto.
Bueno, hay gente que se lleva los nachos.
Sí. La pizza.
Bueno,
¿qué nota le ponéis?
Yo le he dado un 6,5.
Que le diste un 7 y pico a no sé qué mierda la semana pasada. A ver, por favor.
Ya, por eso he dicho, se la he dado más baja, pero porque...
Justifica tu respuesta.
Porque la vi en mi casa. Si no, sí que le doy un 7 y medio.
Un punto
estando
más,
en el cine. Pero...
¿Sandra?
Yo inicialmente le había dado un 6. Ahora le doy un 8. Después de pairla, le doy
hombre,
un 8.
Hombre, le 6 al 8, joder, una subida. La subida más fuerte de la semana. Yo tengo que decir, antes de que digas tú nada,
le está dando miedo a Antonio.
Tú le vas a poner un 10 como mínimo. No. Pero una nota alta se le vas a poner. Pero yo tengo que decir que esta película la empecé a ver en su momento, pues no sé, ¿qué tendría yo? 18 o 20 años,
sí.
Cuando todo eso era campo. Y no la acabé de ver porque me pareció insufrible en su momento. Me he reconciliado con la película, me ha gustado más de lo que recordaba porque me pareció muy aburrida en su momento, pero me ha gustado. Supongo que he madurado, no lo sé.
Claro.
En su momento pensaba que era la típica película que le gustaban a todos los machirulos que
sí,
conocían.
Porque en el fondo los diálogos, claro, de adolescente, vamos
el
a
padrino.
Decir.
Como El Padrino.
Era un padrino.
Era un padrino, una película de machirulos.
Pero
en
es
su
por
momento,
los diálogos, porque cuando, vamos a decir, 18 años, no, esos diálogos te pueden dar una mierda.
Bueno, yo,
y además, mayor, prestas más atención.
Hombre, yo la vi con 18 en el cine.
Ya, pero tú no eres
el ejemplo a seguir.
Tú digamos. No eres todo el mundo, Antoni.
O sea, estamos hablando de una persona que ve lo que el viento se llevó cada año.
Claro, yo también la veo, si puedo.
Bueno, total, que yo lo hubiese más que suspendido hace unos años y ahora le voy a poner un 7. Pero después de este debate, le subo, no sé si 75 o 0,75 o un punto, pero ahí está, alrededor del 8. Creo que lo voy a poner al final.
Ahí muy vamos, bien. ¿Has visto?
Has visto. Y no es cuando
y,
dice,
y es el debate, y el problema es el debate, que nos hemos puesto a hablar de ella. Has dicho, yo pues me he dado
claro.
cuenta de que me ha gustado más de lo que pensaba.
Eso. ¿Andoni?
Un 9.5.
¡Un 9.5! ¡Madre mía!
O sea, de
es una de mis películas de la historia.
De todas
de
las
verdad.
Que has visto de Tarantino, es una de las mejores.
Reservoir Dogs me gustó sí. más.
¿Mejor que Kill Bill?
No, he dicho en el top 3. Ah, Kill vale. Bill está la primera y Glorious Bastards la segunda.
Pero, es verdad, es que qué buena es esa.
Pero esto es mi top 3 de Tarantino
es
personal.
De las películas de Tarantino... Bueno, no voy a seguir diciendo, por eso le he dado un 6.5.
Ha dicho, no la he visto, Inglorious Bastard, ha dicho, no la he visto.
No, me pilló una época que trabajaba en un cine y acabé un poco hasta el toto de la película, porque además vi el final, entonces ya pensé, he visto el
pero
final.
Pero es tan bueno
está.
El final.
Ya.
Sí.
Yo ha sido, esa película en concreto, es la única vez que todo el cine...
Aplaudió,
se levantó a aplaudir.
¿Ah, sí?
Al acabar, y en una sesión normal, nada, ni de estrenos ni nada, no. Pero salió el
hombre,
aplauso
claro,
espontáneo.
Se cargan a Hitler.
Sí, aquí sí, porque...
No, pero el aplauso pero no, es con la esvástica en la cabeza.
Sí,
el andar.
Sí, también, o sea, fue un... ¡Oh, qué buena!
Uno de los mejores villanos que ha escrito Tarantino, sí, sí. Eso sí.
Landa que tiene dos Oscars, el Christopher Waltz.
Pues nada, Pulp Fiction, pues que se queda con una media casi de 8.
Sí.
¿No? En este programa.
Hombre, pues nos la ha bajado Alex. No, Alex no,
no
se vale.
He dicho 7.5. Si fuera en el cine, 6.5 en mi
una
casa.
Película no vale. Tiene la nota que tiene.
Después de comentarla.
Venga, un 7 le doy.
Joder, madre mía, qué rancio. Que... Pulp Fiction no está ni tan mal. Miradla, si no habéis visto Pulp Fiction, la podéis ver. Está dividida en 3 capítulos. Así que podéis hacer 3 pausas si queréis.
Como incluso. Yo, que yo la he visto en 3 veces.
Incluso 4. Antes de los créditos sería otro capítulo. Casi.
Ya te digo.
Andoni os la recomienda mucho. Todos, pero
todos,
vamos.
Todos la recomendamos.
Que Andoni es un 9.5, leñe. Que sabéis lo rácano que soy yo con las notas, ¿eh?
Claro. Pues nada, pero, despedimos, ¿no? ¿Qué, Sandra? ¿Qué, sí, ¿qué decir?
Pero es rácano con las notas de las pelis. Más modernas, porque con las pelis antiguas le pone 10 sí. a todo.
¿Cuánto le di yo al Poder del Perro?
¿Qué peli es esa?
Una que hice una revisión en el anterior programa de
nadie
en el que
mira,
teníamos antes.
Nadie sabe de qué estás
¿qué
hablando.
Del perro?
Era una que era en blanco y negro con la Kirsten Dunst de Netflix.
¿Quieres decir que hemos hablado de eso?
No, sí, no, sí que me suena el título, pero no recuerdo
era,
de hablar
no,
de
era en blanco y negro.
Sí.
¿Que era del oeste?
Sí.
No era en blanco y negro.
Había partes en blanco y negro.
Eso puede ser, pero...
Pues bueno.
Le
que era la de
película,
hace dos años para los Oscars y todo esto, sí. Que eran los ascos... Los ascos. Los Oscars que estábamos encerrados en casa y
exacto,
todo esto.
Exacto. Grabamos desde casa, sí. Pues, hay películas
bueno,
modernas que me gustan.
Ha sido un placer estar otra semana eso. Aquí con todos vosotros. nos despedimos. A ver de qué hablamos la siguiente semana.
Seguidnos en Instagram, por cierto.
Seguidnos en Instagram.
Arroba la secuela podcast.
Iba a decir en Twitter, no, en Twitter, no.
Twitter no.
En YouTube, en Spotify.
Tenemos 9 seguidores en YouTube. A ver, por favor, chicos.
En YouTube el otro día.
Una miajilla, darle a seguir.
O sea, parece que no tengamos amigos, de verdad.
Exacto. Somos
el otro día mi tío me dijo, ¿estás en YouTube y no me lo has dicho?
Y por favor.
Y yo, hace mucho tiempo, Tito.
Mis avances, por Dios, darle al corazoncito y comentar para que el algoritmo
haga más. Con el esfuerzo que
hace.
Exacto. Que nos provean con los disfraces para Alex.
Exacto, por favor, un poco de ánimo y de cariño. Sí. Bueno, hemos cortado a Sandra.
Sí, bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrada, como soy la única mujer.
Yo te voy a decir, ¿quieres acabar con el discurso del...?
No, no quiero acabar con el discurso, porque además es un
con
discurso...
Con el Ezequiel.
Es un discurso súper mega largo, que eso se puede callar ya.
En verdad, solo, ya como última curiosidad, solo la mitad sale en la Biblia, la otra mitad se la inventa.
¿Ah?
El principio se lo inventa.
Vaya. Vaya.
Mira.
No sé qué pensarán esta gente, se ponen aquí en la plaza a repartir flyers de Jesús. De que se inventen citas de la Biblia, me refiero.
No, bueno, no se la inventa, se inventa solo la mitad.
Bueno.
Lo del hombre malo y no sé cuánto, eso es lo que se inventa.
Venga, va, que ya vamos despidiéndonos 5 minutos.
Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.